Hola, muy buenas a todas, a todes, a todos, especialmente a todas, en este episodio 17 de Somos Iguales. Yo soy Mario R. Y antes que nada, antes de empezar, queremos agradecer el escandaloso, por decirlo de alguna manera, éxito que ha tenido nuestro anterior episodio. Se han disparado todas las audiencias, lo pueden comprobar ustedes mismos en los medidores de audiencia de cada plataforma, de las cerca de 12 plataformas en las que estamos presentes: iVoox, Radio, Anchor, Spotify, así hasta unas cuantas, que en las que se ha quintuplicado por lo menos la audiencia de nuestra audiencia. No se nos escapa tampoco, porque no somos tontos, ni tontas, ni tontes, que ha sido debido en parte al boca a boca entre TERFs, que se han pasado el dato de este podcast como enemigo de su feminismo, de su feminismo machista, con lo cual también les damos la bienvenida a ellas, porque probablemente nos escucharán pensando que en su egocentrismo vamos a seguir hablando de ellas. Vamos a hablar un poquito de ellas, simplemente les damos la bienvenida y les deseamos que cambien ese proceder, y recordarles que, por si no lo sabían, lo único que están consiguiendo, lo único que están siendo es el patriarcado del feminismo. Están intentando ser el patriarcado de un feminismo que solamente existe en sus cabezas, diciendo lo que hay que hacer, con quién hay que ir, con quién no, y cómo comportarse. Recordarles que son unas transfobas y unas homófobas, por lo tanto son unas machistas y unas patriarcales. Aún así, les damos las bienvenidas a ellas en su avión Falcon, y les invitamos, como a todas y todos y todas las demás, a estas últimas con más agrado, a que escuchen nuestro episodio 17. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. El Día Mundial del SIDA se conmemora el 1 de diciembre de cada año y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH-SIDA causada por la extensión de la infección del VIH. Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988 y se eligió esa fecha por cuestiones de impacto mediático. El lema para la conmemoración de este año 2020 será Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida.
Cada latido del corazón, la sangre llega a todas las partes de nuestro organismo. Como todos los tejidos del organismo, la sangre cumple múltiples funciones necesarias para la vida, como la defensa ante las infecciones, los intercambios gaseosos y la distribución de nutrientes. Para poder cumplir con todas estas funciones, cuenta con diferentes tipos de células suspendidas en el plasma, las cuales son objeto de ataque de muchos virus letales para el hombre. Los glóbulos rojos o eritrocitos constituyen aproximadamente el 96% de los elementos figurados, y los glóbulos blancos o leucocitos forman parte de los actores celulares del sistema inmunitario y son células capaces de migrar que utilizan la sangre como vínculo para tener acceso a las diferentes partes del cuerpo. Los leucocitos son encargados de destruir agentes infecciosos y a las células infectadas. pero el virus de la inmunodeficiencia humana ha logrado burlar nuestro sistema inmune. Causante de la infección por VIH tipo 1 y con el tiempo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad humana que progresa hacia la falla del sistema inmune, lo que permite que se desarrollen infecciones oportunistas y cánceres potencialmente mortales. Sin tratamiento, se estima que la sobrevida promedio después de la infección de VIH es de 9 a 11 años, dependiendo del subtipo. La infección por VIH ocurre por la transferencia de fluidos de sangre, semen, flujo vaginal, líquido preseminal, leche materna. ¿Pero qué hace al VIH tan peligroso para nuestro organismo? El VIH infecta células vitales del sistema inmune, como son las células T helper, los macrófagos y las células dendríticas. La infección por VIH puede llevar a niveles bajos de células TCD a través de varios mecanismos. 1. La piroptosis de células T infectadas inutilizadas. 2. La apoptosis de células no infectadas proximales. 3. La muerte viral directa de las células infectadas y la muerte de las células TCD4 por los linfocitos citotóxicos CD8 que las reconocen a las células infectadas. Cuando el número de células TCD4 disminuye por debajo de los niveles críticos, se pierde la inmunidad celular y el organismo se vuelve progresivamente más susceptible a las infecciones oportunistas. La infección por VIH se presenta en diversas etapas, identificadas por un conjunto de síntomas clínicos. Está la fase aguda, la fase crónica y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una vez penetrado el virus en la sangre, nuestro sistema inmune comienza una batalla incesante y estratégica contra el virus, que al final termina perdiendo. En una fase aguda hay un aumento de la carga viral disminuido por los linfocitos CD4, los cuales después se van a restablecer, pero al final van a comenzar a disminuir bruscamente con el aumento paulatino de la carga viral. Una vez que los CD4 están por debajo de un número de 200 en 10 milímetros de mercurio, el paciente es considerado entrado en una fase de síndrome de inmunodeficiencia adquirida propenso a enfermedades oportunistas. El VIH no expresa manifestaciones clínicas visibles y puede estar dentro de cualquier persona aparentemente sana. Su periodo de latencia largo hace que sea más peligroso las probabilidades de contagio a partir del desconocimiento del portador. Puede ir en cualquier sentido, estar en cualquier lugar, y nosotros estar en contacto con ellos si no utilizamos los medios de protección adecuados. Entre 1981 y el 2007, el SIDA había causado la muerte aproximadamente a 25 millones de personas alrededor de todo el mundo. En ese mismo año, 33 millones de personas estaban infectadas con el VIH. La epidemia se había estabilizado en cuanto a que no había aumentado la proporción de personas infectadas respecto a la población total. Además, se ha observado la reducción de total mundial de acuerdo a nuevos casos infectados por VIH, de 3 millones en el año 2002 y de 2.7 en el año 2017. Inicialmente se observó un grupo de casos semejantes en los que estaban implicados hombres homosexuales y donde aparecían a la vez infecciones por citomegalovirus y candidiasis. Se pensó primeramente que la causa debía estar ligada a las prácticas comunes entre las poblaciones homosexuales masculinas, pero pronto empezaron a aparecer casos donde estaban afectados varones y mujeres heterosexuales, usuarios de drogas intravenosas y sus hijos, también en los pacientes no homosexuales ni bisexuales y con hábitos saludables que habían recibido transfusiones de sangre entera o por productos sanguíneos por su condición hemofílica. Algunos datos relacionados con esta enfermedad son alarmantes, pero otros son alentadores. Por ejemplo, en el año 2013, 35 millones de personas vivían con el VIH. Desde el inicio de la epidemia, cerca de 78 millones de personas se han infectado con el VIH y otros 39 millones han muerto producto de enfermedades relacionadas con el SIDA. Las muertes relacionadas con el SIDA han disminuido en un 35% desde su nivel máximo en el año 2005. En junio del 2014, 13.6 millones de personas que viven con el VIH habían tenido acceso a las terapias antirretrovirales. En el 2013, la cantidad era de 12.9 millones o el 37% de todas las personas que viven con el SIDA. El 38% de todos los adultos que viven con el VIH están recibiendo tratamiento. Sin embargo, solo el 24% de los niños que viven con el VIH están recibiendo los medicamentos que salvan sus vidas. Aunque la ciencia no ha encontrado la cura definitiva contra esta enfermedad, ha dado pasos importantes en el descubrimiento de fármacos dirigidos a evitar la infección y la progresión del ciclo vital del virus. Así, de esta forma, evita un aumento repentino de la carga viral y una disminución brusca de los linfocitos CD4. ignorar las necesidades de los niños afectados por el VIH y continuar marginalizándolos a los grupos mayores de riesgo solamente nos conducirá a nuevas infecciones y a menor cantidad de personas bajo tratamiento. Hemos recorrido un largo camino, pero no hemos llegado a donde quisiéramos. Es evidente que tendremos que esforzarnos aún más para asegurarnos de que los recursos y las acciones necesarias están a la altura del compromiso que hemos contraído. No podemos alegar que hay problemas comparables que son más importantes o más urgentes. No podemos aceptar que surgió otro asunto que nos obligó a dejar el SIDA en un suspenso. Siempre habrá otro asunto.
Durante muchísimos años y en todo el mundo hemos estigmatizado a las personas VIH positivo, por desconocimiento o porque tenemos algunos mitos. Pero ¿cuáles son esas mentiras que nos hemos creído todo este tiempo? Número 1. ¿El VIH y el SIDA son lo mismo? Falso. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, un virus que debilita nuestro sistema inmunitario. Y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, el estado avanzado de esa infección por VIH en la que ya presentamos signos y síntomas, porque esa depresión y destrucción del sistema inmunitario es severa. Segundo, ¿tener VIH-SIDA es una sentencia de muerte? Falso. Con la evolución en el tratamiento, el pronóstico ha mejorado radicalmente. Y aunque los antirretrovirales no eliminan del todo la infección, sí la controlan. De hecho, en algunos países desarrollados, el VIH-SIDA es considerado una enfermedad crónica con la que se puede tener una esperanza de vida de hasta 70 años. Tercero, ¿el VIH tiene cura? Falso. El VIH no tiene cura. Sin embargo, el seguimiento estricto del tratamiento puede disminuir significativamente el progreso de la enfermedad y de esta forma prevenir complicaciones secundarias e infecciones futuras. Cuarto, las personas con VIH se ven enfermas. Falso. Una persona infectada con VIH no necesariamente presenta signos y síntomas. De hecho, pueden pasar hasta 10 años sin que se cumpla el tratamiento para que esta persona presente el síndrome y como tal la veamos enferma. Quinto, me pueden transmitir VIH a través de sudor, picaduras de mosquitos o en una piscina. Falso. El VIH se transmite a través de fluidos de precaución universal como la sangre, el semen, el flujo vaginal, el líquido amniótico, entre otros. Así que tranquilos todos. Nos podemos abrazar, meternos en una piscina sin estar pensando en un riesgo de contagio. Y yo sé que no es nada cool, pero las picaduras de mosquitos tampoco son un riesgo. Sexto. Si mi pareja y yo somos VIH positivos, no tenemos que usar preservativo. Falso. Aunque tu pareja y tú sean VIH positivos, el no usar preservativo puede incrementar el daño inmunológico aumentando la carga viral, como si el VIH se hiciera más fuerte. Séptimo. Si me transfunden sangre, pueden contagiarme de VIH. Si la sangre que nos transfunde es de un paciente VIH positivo, por supuesto que habrá una transmisión directa del virus. Pero tranquilos todos, desde 1985 el total de las unidades donadas a nivel mundial son analizadas una a una con reactivos. Además de eso, tengan en cuenta que antes de realizar la donación nos realizan un interrogatorio. ¿Para qué? Para descartar factores de riesgo y disminuir precisamente el riesgo de contagio. Por esa razón hay que ser muy sinceros durante este tipo de entrevistas. Octavo. El VIH es un virus que solo afecta a los homosexuales. Falso. Casi el 80% de la población VIH positiva son hombres. Al analizar esta muestra, efectivamente los hombres que tienen sexo con otros hombres tienen el mayor porcentaje. Pero esto no quiere decir que el VIH sea un virus que afecta exclusivamente a la población homosexual. De hecho, en algunos casos, la mayoría de veces, tienen más conocimiento de prevención del VIH que la población heterosexual. El VIH es un virus que sin duda afecta a la población sin distinción alguna. Novena. ¿Puedo realizar sexo oral sin protección porque no me contagio de VIH? Falso. El riesgo de contagio de VIH durante el sexo oral es menor comparado con penetración anal o penetración vaginal, por supuesto. Pero ese riesgo aumenta si tenemos, por ejemplo, lesiones en las encías, la mucosa oral, la lengua y en general la cavidad, o si, por ejemplo, tenemos contacto de la mucosa oral con sangre menstrual. Décimo. La monogamia me salva de tener VIH. Por supuesto que la monogamia reduce la probabilidad de contagio. El compromiso entre dos personas VIH negativas va a evitar contagios futuros. En este punto hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que cuando tenemos una relación sexual con una persona, asumimos el resto de su pasado, generalmente desconocida. Y la segunda es que la monogamia para prevenir el VIH solo funciona cuando las dos personas tienen total fidelidad y solo tienen relaciones sexuales con la otra.
El Día de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre en conmemoración a la Declaración Universal por los Derechos Humanos promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales mensajes ha sido el de la promoción y protección de derechos en todas las naciones. El respeto a la dignidad de la persona es fundamental para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. La declaración, cuyo borrador redactaron representantes de distintos contextos jurídicos y culturales de todo el mundo, ha sido traducida a 500 idiomas. En ella se exponen valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones. Además, establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones, origen nacional, social o cultural. Gracias a este documento y el compromiso de los estados con sus principios, la dignidad de millones de personas se ha visto fortalecida y se han sentado las bases de un mundo más justo. Muchos países la han incorporado en sus constituciones para seguir sus lineamientos en políticas públicas y de protección legal. En nuestro país, los derechos humanos constituyen una política de Estado, implementando planes y programas relativos a la protección y promoción de los derechos, especialmente de grupos sociales que han sido postergados o vulnerados. El hecho de que haya perdurado en el tiempo es prueba inequívoca de la universalidad de sus valores eternos sobre la equidad, la justicia y la dignidad humana.
Ojalá un día yo no tenga que venir a explicar si me gustan los hombres o las mujeres o los dos.
Yo hace 10 años jamás me imaginé que pudiera experimentar con mi femineidad.
Había una sensación de cosas permitidas por ser gay en cuanto a que se discriminaba.
Hace 10 años en Ciudad de México era imposible poner, por ejemplo, una queja o una denuncia por discriminación.
Las personas podían gritarte cosas en la calle.
Yo mismo me he permitido muchas más cosas de jugar, incluso con la ropa, con lo que tradicionalmente es de hombre o lo tradicionalmente es de mujer.
Ya puedo salir a la calle vestida de, bueno, como me identifico como mujer.
Ver más personas casadas, incluso yo me casé durante esta década.
Que en el tema trans, por supuesto, fue la conquista del trámite administrativo como cambio de nombre y género.
Un avance definitivamente fue la creación de distintos medios de comunicación LGBT.
Hemos hecho una gran labor en comunicar más sobre la epidemia de VIH que tenemos. Casi todas las personas que conozco de cierta forma tienen el virus, pero todas podemos vivir libremente, con salud, felices.
Me sentía que no tenía una familia queer, una familia que me acompañara, una familia que tuviera las mismas vivencias que yo.
Me siento muy orgulloso de ser esta persona que lucha por ser feliz todos los días.
Me costó mucho trabajo, primero salir del closet conmigo y luego aceptarme y luego ya tomar la decisión de, bueno, ya me vale madres lo que piense de mí, quien sea. Entonces eso me llena de orgullo y me llena de paz.
Y la verdad es que está increíble que en la actualidad puedas, no sé, por ejemplo, tener una relación con la persona que amas sin importar que sea tu mismo sexo.
Cada una de las veces que me dragueo, siento que cada vez que lo hago, me empodero a mí mismo y empodero más a los maricas para que puedan expresarse y ser quienes son.
Me siento orgullosa de poder estar haciendo este video, por ejemplo, porque yo era muy, muy closetera.
No propiamente me he identificado a lo largo de mi vida como lesbiana, nunca he sido de closet, pero esa palabra siento que me queda chica para todo lo que soy.
En 10 años espero primero que nada estar viva. Para una persona trans no es una cosa menor.
Pues casi la mitad de los países en el mundo te puede costar tu chamba, tu salud, tu dignidad, tu libertad o tu vida, el ser quien eres.
El tener movimientos políticos completos de derecha que vayan abiertamente en contra de los derechos LGBT, creo que eso no pasaba antes.
Creo que hay muchas cosas todavía por visibilizar, por acabar, los crímenes de LGBTfobia, los despidos, la discriminación, el seguir construyendo espacios seguros laborales y escolares, creo que es el reto de la siguiente década.
Quisiera pensar que le doy inspiración y fuerza a esos niños y niñas y niñes que viven allá afuera a darse cuenta que no están solos y que no están mal y que no son personas anormales.
Que al final no pasa nada, ¿no? No pasa nada y mientras uno sea auténtico, pues ya, es como la vida es mejor.
Que no tienen que temer y que todo va a cambiar y que todo va a mejorar y que si lo intentan y luchan por ello, pues el ideal sería alcanzar un estado de libertad en el que pues pueda ser feliz.
Critican, que critiquen. Sí, 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 sí.